Nos han recibido con mucho cariño, con mucho apoyo, en una campaña que estamos haciendo con mucho esfuerzo, muy austera, y en mi caso tratando de combinar mi tarea de médica, sigo trabajando de médica en los hospitales, y en los horarios que puedo me acoplo a esto, ¿no? Acompañando a Rolo y al equipo para, bueno, para contarles un poco quiénes somos, para escuchar fundamentalmente, y para, de cara al 12 de septiembre, ir sintiendo esa gran responsabilidad de este lugar que uno eligió.
¿Cómo es hacer campaña en este contexto, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, su experiencia, ¿no?, en lo que es el ámbito de salud?
Es importante porque en este momento el equipo ya está dudando de seguir conmigo, ¿no?, porque los vuelvo locos. La verdad que no los dejo acercarse, no los dejo abrazar a nadie, obligo a que utilicen barbijo todo el tiempo. Ya no sé, ya me miran como diciendo: Luciana, ¿cómo nos arrepentimos? Pero bueno, con mucho cuidado, fundamentalmente por cuidado al resto de las personas, a nuestro equipo, porque hay que seguir con esta pandemia durante mucho tiempo, tratando de llevar un mensaje a todos los lugares que vamos que tenga que ver con el cuidado, con la vacunación, con esto de cómo hacer campaña en medio de una pandemia, que creo que nadie en el mundo sabía cómo hacerlo. Una campaña que tiene mucho de esto, de medios de difusión, mucho de redes sociales, mucho de teléfonos y poco de contacto, justamente para no seguir poniéndonos en riesgo. Pero la verdad que bien contentos en este sentido y, bueno, con mucha, como les decía, con mucha responsabilidad.
Recordamos que la doctora Luciana Ortiz Luna estuvo al frente del CIEN en Neuquén hasta el año 2020, en el contexto de pandemia. En el transcurso de la pandemia fue desplazada.
Así es, el CIEN fue creado por mí hace unos 10 a 12 años con mucho esfuerzo. Y bueno, por no seguir los lineamientos del ministerio, del gobierno, fui desplazada en ese momento de lo que era el sistema integrado de emergencias, que ustedes saben no solo se encarga de la asistencia extrahospitalaria en Neuquén, sino todo lo que es traslado de pacientes críticos. Acá en la zona hemos trabajado muchísimo con los aviones, con helicópteros, el traslado de pacientes por ruta, tratando de optimizar ese enfermo que se agravaba por alguna circunstancia y de alguna manera necesitaba una mayor complejidad de la que por ahí se puede ofrecer en este lugar y trasladarlo a Neuquén en forma urgente. Así que todos esos años estuve muy abocada a las emergencias de mi provincia y la verdad que cuando me desplazan del CIEN fue una situación muy, muy difícil, muy dolorosa, donde me sacan de mi equipo de trabajo, donde me sacan de la posibilidad de seguir trabajando contra el COVID, que era mi gran objetivo, y fundamentalmente me sacan de esa posibilidad de mirar a los ojos a mi hijo, un neuquino, que está estudiando, está intentando crecer en toda esta etapa, y yo en ese momento sentía que todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el estudio, tal vez no habían sido correctamente valorados. Pero bueno, me puse a trabajar, me cargué al hombro al COVID, aunque fuera con un paciente, con dos por día, trabajando todos los días en unidades COVID, en hospitales de la provincia, hasta que llega lo que ustedes saben, la segunda ola, que fue una circunstancia muy difícil, y con esa cantidad de neuquinos que quedaron sin posibilidad de acceso a la salud, sin posibilidad de ni siquiera una cama de internación, y con una altísima mortalidad. Ustedes acá también lo vivieron en forma muy, muy difícil, muy dolorosa, en cada uno de los lugares de nuestra provincia. En ese momento es cuando, bueno, hago declaraciones en los medios locales, en los medios nacionales, contando lo que pasaba, pidiendo ayuda fundamentalmente, porque además de haber transcurrido un durísimo conflicto con el personal de salud, en ese momento ya era inadmisible que nuestros neuquinos tuvieran que pasar por semejante colapso del sistema de salud. En ese momento me llama una persona, recibo una llamada de una persona, quien se pone a disposición, quien, muy conmovido por la situación, me dice: Luciana, ¿cómo podemos ayudar? Decime, ¿cómo puedo ayudar para que esto no siga pasando? La verdad que se puso a disposición, tratamos de hacer algunas cosas. Esa persona fue Rolo Figueroa. en ese momento me llamó mucho la atención porque no se había acercado otra persona así o con esas características de intentar ayudar. Un tiempo después me propone ser parte del equipo y bueno, yo que nunca había estado en la política, de hecho no soy del mundo de la política, les cuento que ni siquiera estoy afiliada a ningún partido, empiezo a ver esta posibilidad, ¿no?, de seguir defendiendo a mi gente con otras herramientas desde otro lugar y con un equipo que tiene una fuerza impresionante. Y así es como luego me propone ser su compañera de fórmula. Y yo, sintiendo mucha responsabilidad, mucho orgullo, bueno, decido acompañarlo en esto, con esto de ser una persona normal, una persona de la vida cotidiana tratando de hacer algo diferente, que se quiere involucrar para cambiar las cosas. Y en mi caso, el cambio de las cosas tiene que ver con que más neuquinos puedan sobrevivir, puedan vivir, puedan tener acceso a un sistema de salud que conozco desde el corazón, porque hace 20 años que soy médica del sistema público de salud.
Bueno, tenemos también al contador Rolando Figueroa en nuestros estudios y, bueno, queríamos conversar también cómo surge la idea de presentarse, ¿no?, como precandidato, cuál es el objetivo, en todo caso, en el caso de llegar, ¿no?, a lo que sería el Congreso de la Nación, cuáles serían los objetivos o los principales horizontes que lo impulsan, ¿no?, a llegar al Congreso en función de nuestra provincia.
Bueno, nosotros estamos construyendo una propuesta política de cara al año 2023, una propuesta política con muchas ciudadanas y ciudadanos de la provincia del Neuquén, que estamos convencidos que el crecimiento de Neuquén hacia el futuro debe ser de la mano de la construcción ciudadana. Por eso es que, recién escuchaba con atención a Luciana, hemos convocado a personas que habitualmente no se involucran en la faz pública, que son muy comprometidas en todo lo que hacen, destacados en la tarea que realizan. Bueno, de acá del sur está trabajando con nosotros Alan Travaloni, un médico residente hoy, pero que pasó por el sistema público de salud como camillero, como chofer, es bombero voluntario, muy respetado, un capacitador muy respetado, y son quienes nos honran con la presencia dentro de esta lista. Yo, como ustedes saben, hace un tiempo estoy fuera de la gestión pública, estoy trabajando en mi estudio contable y en la universidad pública, y la forma de convocarlos a ellos fue precisamente a animarse a que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia puedan transformarse en protagonistas. Recién me preguntabas cómo sería este trabajo en el Congreso de la Nación. Es ni más ni menos que representando el sentimiento, los sueños, las propuestas, los intereses y la defensa de absolutamente todos los recursos de las neuquinas y los neuquinos. Para eso estamos en permanente contacto y siempre vamos a estar en permanente contacto para poder representarnos como únicos mandatarios de cada uno de los ciudadanos para defender sus intereses. Me parece que el estar con un partido provincial, el estar con una visión federal, muy, muy lejos de aquel centralismo porteño que muchas veces se olvida de las provincias argentinas, nosotros creemos que la defensa de nuestros recursos y de nuestros intereses tiene que ver mucho con una representación federal que debe existir en la República y, por supuesto, la nuestra, plagada y empapada de neuquinidad.
Sabemos que, bueno, tiene mucha trayectoria y experiencia, ¿no?, en lo que es la función pública en los distintos niveles. Bueno, ha sido intendente, creo que es la única persona, ¿no?, en la provincia que ha sido intendente de dos localidades, además de vicegobernador y estar en otras funciones dentro de lo que es el gobierno provincial. También, bueno, forjó su propio camino, si bien fue vicegobernador de la gestión de Omar Gutiérrez, hubo un distanciamiento político también en este sentido. Y en base a toda esta experiencia, ¿cuál sería para usted, cuáles serían, si podríamos nombrar dos o tres objetivos concretos que necesite Neuquén desde su punto de vista? ¿Qué sería lo más urgente en este momento?
Bueno, yo creo que la política hace que leamos lo que sucede en la sociedad en esos momentos. Yo creo que el rol del Estado debe estar siempre enfocado a prestar los servicios que nosotros consideramos indispensable, ¿no? Educación siempre en primer lugar, es nuestra forma de ver, salud, seguridad y por supuesto también la asistencia social. Ahora bien, los objetivos yo creo que tienen que estar muy atados a la defensa de los intereses de Neuquén. Nosotros consideramos que muchas veces cuando el oficialismo del centralismo porteño designa un candidato a legislador nacional, después ese legislador de alguna manera queda preso de los intereses del centralismo porteño, por eso muchas veces decisiones que quizá vayan en contra de la provincia, el diputado o el legislador que es oficialista o el representante que es oficialista va a terminar votando a favor de la norma, aunque perjudique a los neuquinos. Y si es un representante del centralismo porteño, de la oposición, seguramente se va a oponer a una propuesta política por más que beneficie a la provincia. Eso yo creo que es la gran ventaja que tenemos los partidos provinciales, que debemos solamente defender los intereses de quienes nos honran con su voto y también con los que no nos honran con su voto, porque creemos que tenemos la obligatoriedad y la obligación permanente de nosotros estar trabajando con cada uno de los intereses de los neuquinos. Pero más allá de ello, yo creo que el 12 de septiembre, en el caso nuestro, estamos proponiendo un debate de cara a la sociedad, qué dos modelos queremos o no dentro del oficialismo provincial. Cuando a veces las personas hablan del MPN, nosotros decimos que existen varios MPNs, y en particular nosotros representamos un MPN que se diferencia muchísimo de quienes hoy gobiernan la provincia. Por eso siempre aclaro que nosotros estamos en un proceso de construcción para gobernar la provincia en el año 2023. En un cambio interior, y digo interior porque creo que esta pandemia nos modificó la forma de razonar, de actuar y de ejecutar en el interior de nosotros mismos, en el seno de cada una de las familias, y por supuesto también esto se traslada a la sociedad. Desde el interior decimos de un partido provincial que tiene vocación por tener el gobierno, por tener el poder. Somos un partido provincial que viene gobernando hace muchos años y que creemos que siempre la fortaleza estuvo en aggiornarse, en remixarse, en modificar las cosas que están mal, y eso es la opción que nosotros estamos proponiendo de cara al 2023. Y también desde nuestro interior, porque consideramos que la mirada tiene que estar puesta desde los diferentes rincones de nuestra provincia. Por eso creemos que la consolidación de una fórmula en donde está representado de alguna manera Luciana con su vida en la capital, o mi propia vida recorriendo distintos lugares o viviendo muy en el interior de nuestra provincia, hacen que tengamos conjugada dentro de lo que hemos presentado en la vitrina pública de la sociedad una fórmula que tiene en sí, en los genes, las distintas inquietudes que pueden tener los vecinos de cada una de las regiones.
Contador, nos quedan 3 minutitos nomás. ¿Nos puede asumir alguna, digamos, traducido en políticas concretas en que se destacan, digamos, estas diferencias con el Ejecutivo Provincial?
Y son la forma de gobernar, la forma de llevar adelante la función pública, la forma de atender al ciudadano, de tener una mirada en donde debe estar presente la redistribución de oportunidades. Nosotros consideramos que también los gastos superfluos de la política se tienen que eliminar para enfocarse claramente en las inversiones que debe realizar el Estado, en la educación, en la salud pública, en la seguridad. Yo creo que muchas veces los políticos o la casta política se termina alejando tanto de la sociedad porque mandan a sus hijos no a la escuela pública, no saben de salud pública porque no se atienden en la salud pública, no saben de seguridad pública porque la mayoría vive en barrios privados, no saben de transporte público porque no utilizan el transporte público, con lo cual este alejamiento de la sociedad hace que muchas veces no puedan llevar adelante su tarea con empatía o les cueste muchísimo llevarla con empatía. Por eso creemos que esta propuesta política, más del lado de ciudadano y más donde se le otorgan roles al ciudadano, fundamentalmente también basado en una política de gobierno plasmado en la descentralización permanente de las acciones también de las decisiones y también del control ciudadano, en la descentralización en toda la provincia, digo de los municipios, pero también del gobierno de la provincia. Yo creo que va a ser que hacia adelante podamos poner de cara a la sociedad este 12 de septiembre no solo una diputación nacional, sino un modelo de gobernar la provincia diferente. Por eso nosotros decimos que para nuestra propuesta política, las PASO del 12 de septiembre son el primer paso para cambiar Neuquén.
Estamos con la visita a nuestros estudios del contador Rolando Figueroa y también de la doctora Luciana Ortiz Luna, son quienes encabezan la lista violeta de cara a las PASO dentro de lo que es el Movimiento Popular Neuquino. Desde ya les agradecemos mucho la visita a nuestros estudios. Estamos ya a un minutito de cerrar el programa, así que bueno, muchas gracias por la visita y por los minutos que nos dedican a Radio Nacional.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un lindo día. El 12 de septiembre voten con el corazón y por favor con todos los cuidados para que podamos seguir los neuquinos enfrentando todo esto juntos.
12 de septiembre, perdón, lista F del Movimiento Popular Neuquino. Somos quienes la estamos representando y ojalá que la ciudadanía pueda sentir que esta oportunidad que nos da la democracia se toma con independencia, con libertad, con donde uno en una urna deposita sueños, donde deposita esperanza y fundamentalmente donde deposita futuro.